Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeuch, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. 1.300.000 socios confían en Coopeuch. Ramaflex, presente la evolución del ERP impulsada por IA. Acalis, residencias para el cuidado de personas mayores. Universidad San Sebastián, este invierno, relájate, estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Este día, lunes 4 de mayo, cambiamos de mes. Hubo un fin de semana largo, pero no por eso menos noticioso. Felicidades a todos los trabajadores. Si bien fue el 1 de mayo el Día del Trabajo, vale saludar a todos quienes a esta hora ya están poniéndole el hombro, están camino al trabajo, así que un cariñoso abrazo para todos ustedes. Esta semana comienza ya oficialmente la tramitación del programa o del proyecto de reconstrucción presentado por el gobierno y que ha tenido como una de las aristas más llamativas, sin duda, el recorte a los distintos ministerios. Eso va de la mano con el recorte mandatado por el ministro Jorge Quirós, conjunto también con el proyecto de ley que busca darle un impulso a la economía. Esto va caminando en paralelo, pero esto ha generado, evidentemente, harta noticia, y para eso y otras cosas más, evidentemente, las prioridades de la cartera. Estamos con la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wolf, acá en el estudio. La saludamos de inmediato. Ministra, ¿cómo está?
Bien, muy bien. Muchas Saludar gracias. A todas las personas que nos están escuchando.
Muchas gracias. Oiga, ministra, usted está a cargo de una cartera súper sensible. Desarrollo
así es,
social,
así es.
Donde muy probablemente importante. Las urgencias sociales y la calidad de vida de los ciudadanos se vive de una manera mucho más cotidiana, más contundente. Hablemos primero del famoso recorte, porque yo creo que es lo que más le inquieta primero a la ciudadanía y después nos metemos en las urgencias de la cartera. Pero finalmente, ¿cuánto va a recortar su cartera con este mandato que ha hecho el Ministerio de Hacienda de ajustar el cinturón?
Mira, las personas que nos están escuchando, primero transmitirles mucha tranquilidad. Nosotros hicimos un proceso de estudio muy acuicioso para ser responsables en esta rebaja. Y lo que primero nos había encargado el ministro Quirós era tener una meta del 3%. Y nosotros, para cuidar justamente todos los beneficios sociales y las prestaciones que hoy día se están otorgando, llegamos a una cifra de un 2.2%, que es lo que salió ahora en el decreto reciente.
2.2. ¿Y eso qué implica? ¿Esto va a afectar de alguna u otra manera los programas que están en marcha? Se tomó las portadas, usted lo sabe, el tema de la Juan, ¿no?
Sí, así es. Bueno, el ordenamiento que hicimos, que es muy responsable, trata, por ejemplo, subejecuciones presupuestarias históricas, donde, para explicarle también a quienes nos escuchan, a veces distintas líneas presupuestarias tienen un promedio de cómo se van ejecutando año a año, ajustamos los presupuestos a esa línea. En el caso de los ajuares, garantizamos de que ningún niño en Chile no va a tener su ajuar.
¿Pero qué pasaba con los ajuares?
Pero lo que pasó fue que cambió la tasa de natalidad, ha bajado significativamente, están naciendo menos niños en Chile y el número de ajuares que se estaban demandando desde el ministerio y que se entregan a través de Senabast era más alto que la demanda.
Entonces se quedan con un sobrestock.
Entonces nos quedábamos exactamente con un sobrestock y lo que estamos haciendo es un ajuste, pero siempre garantizando que todos los recién nacidos de nuestro país tengan su ajuar.
Hay declaraciones de parlamentarios, por ejemplo, que han secundado también este recorte, por ejemplo, en el INJUF, que hablan de que prácticamente, no sé si 8 o 9 de 10 pesos que se destinaban al INJUF se estaban gastando en cosas administrativas y salarios. ¿Eso es así?
Es así. El 90% del presupuesto del INJUF, que es de aproximadamente 8.000 millones de pesos, se gasta en el 90%, repito la cifra.
En
sueldos y en gastos administrativos. Solamente el 10% en programas. Y de ese 10% en programas, solo la población juvenil que es atendida es un 0.7%. Es decir, lo que vemos es la necesidad de reordenar la institucionalidad que aborda los desafíos que enfrenta hoy día nuestra juventud. Y lo mismo, cada peso que está gastando el Estado es un peso que es de las personas. Tenemos que cuidar los recursos de todos los chilenos.
Sin duda.
La juventud hoy día tiene desafíos en el empleo, tiene desafíos también frente a la tecnología, de cómo ir adaptándose a nivel educativo. Tiene también, vemos que hay un grupo importante que no está teniendo un espacio de desarrollo, de poder sociabilizar de manera, de integrarse socialmente. Bueno, nosotros lo tomamos con responsabilidad. Es importante diseñar buenas políticas públicas y para eso tenemos que ajustar la institucionalidad a esas necesidades.
Sin duda. Ahora, ¿qué va a pasar con ese 90% administrativo? ¿Va a haber despidos en el INJUF? ¿Cómo va a funcionar? Porque finalmente hay que ajustar por alguna parte.
Así es. Nosotros hemos sido muy transparentes en conversarlos con las asociaciones de funcionarios. Eso es lo que va a ocurrir. Pero siempre poniendo el foco en ofrecer una institucionalidad que permita que los jóvenes estén mejor en Chile. Y estamos avanzando en plantear una propuesta de reordenamiento de nueva institucionalidad, que sea un organismo técnico, que diseñe política pública y que esa política se implemente a través del mismo ministerio. Que hay que entender que también el INJUF, por ejemplo, existía desde antes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que hoy día tiene capacidad de ejecución. Entonces, son espacios de eficiencia que buscan que podamos llegar mejor a las personas, que podamos mejorar tantos desafíos que tiene nuestro país.
Así la gestión, es. Sin duda. Oiga, pero, a ver, el proyecto de reconstrucción está por una parte, y este famoso oficio que se filtró y donde se habló de descontinuar los programas y que dejó la escoba, usted lo sabe, ministra, se ha reconocido incluso por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, como un desacierto comunicacional. Le faltó oficio al oficio, dijo, básicamente, porque ayer en Estado Nacional en TVN habló de aquello. Pero entendiendo que ha sido un problema para el gobierno, y me imagino que usted, que además ha estado en terreno durante los últimos días, le ha implicado también el tener que enfrentar las preguntas de la ciudadanía respecto de qué se va a recortar y en qué esto me va a afectar. Yo me imagino que usted estuvo en el norte, el fin de semana. ¿En qué me va a afectar? ¿Le ha tocado tener que conversar con eso con la gente?
Sí, me ha tocado muchas veces.
O sea, hay temor.
Yo creo que efectivamente cuando uno ve, por ejemplo, volviendo al caso de los ajuares, se va a recortar los ajuares, es normal que las personas digan, oigan, me van a afectar con las medidas que están tomando. Pero en eso hay que salir a explicar, y gobernar es explicar, es comunicar. Y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por darle tranquilidad a las familias, que lo que se está haciendo es consistente con que no recortaremos beneficios sociales. Eso fue una promesa de campaña del presidente, se dijo en numerosas ocasiones, también lo ha dicho los distintos ministros, el ministro Alvarado, el mismo presidente lo ha garantizado. Denos espacio también para poder justamente contarles en qué ámbitos podemos ser más eficientes, resguardando los beneficios sociales. En eso es fundamental y que podamos como ir teniendo claridad de que el Estado hoy día en Chile no en todas las acciones está beneficiando a la población. En muchos ámbitos vemos que no está impactando.
¿Dónde se está yendo la plata?
Que hay duplicidades.
Eso. ¿A dónde se estaba yendo la plata? Usted dice, claro, no, por ejemplo, en INJUF el 90% administrativamente se estaba gastando la plata. Sueldos y demás. ¿Dónde se estaba yendo el resto?
El resto, bueno, se estaba yendo justamente en gastos administrativos, en funcionarios. Lo que ocurre aquí es que las instituciones públicas pueden comenzar, por decirlo así, a quedarse estancadas, a que hay resistencia al cambio. Esto pasa en toda institución humana, que decimos hoy van a cambiar esto y bueno, y comienzan las presiones.
Claro, ¿qué me toca a mí?
¿Qué me toca? También hay muchos actores que influyen en estos debates, que tienen distintos intereses. Es entendible, pero lo que no es entendible es no beneficiar a la población que hoy día tiene muchas necesidades. Y si es necesario abrir debates, conversar, discutir y ir innovando, nosotros lo vamos a hacer, porque sabemos de que hay muchas urgencias sociales y nosotros somos gobierno justamente para ir en mejora de la calidad de vida de las personas.
Oiga, ministra, este 2,21 me dijo, ¿no? Si no me equivoco, de recorte que van a aplicar en 2,24, en su ministerio, ¿dónde está la mayor porción de recorte?
Nosotros, bueno, un porcentaje importante es en diagnóstico clínico, que es de la Subsecretaría de la Niñez, en el Servicio de Protección Especializada Mejor Niñez, y ahí también explicar de que hubo un aumento significativo en el presupuesto del año 2025 al año 2026, y lo que se hizo fue un ajuste según la ejecución presupuestaria que ha habido en todos los últimos años, y que además agregar de que las derivaciones judiciales, esto es un tema como bastante técnico y difícil. Pero las derivaciones judiciales en los últimos años han ido en disminución. Es decir, este diagnóstico clínico se ha ido demandando menos por parte de los jueces. Entre el año 2024 y el año 2026 disminuyeron un 42% y en cambio el presupuesto aumentó. Entonces nosotros lo ajustamos y el subsecretario fue muy claro la semana pasada, estuvo en varios medios de comunicación diciendo a nadie le va a faltar su diagnóstico clínico. Entonces también es una partida donde habían espacios de eficiencia. Tenemos que ser claros en que cuando nosotros tenemos recursos estancados, son recursos que no se están utilizando de buena manera y son recursos de todos los chilenos, y ahí tomamos esa decisión, pero también beneficiando y siendo muy claro a la población. Aquí no se está rebajando ningún beneficio social.
Oiga, ministra, yo sé que no es de su cartera netamente tal, pero se ha establecido esta comisión de verdad, ¿no?, para reparación de los niños que fueron vulnerados por el Estado dentro de un periodo de años. Al menos su presidenta y varios consejeros renunciaron, se ha designado un nuevo psicólogo. ¿Cómo se evalúa? Yo sé que no depende del Ministerio de Desarrollo Social, pero como Estado, ¿cómo se evalúa un programa tan importante también desde la perspectiva de la reparación y la verdad de aquellos niños que fueron vulnerados en sus derechos?
Bueno, ahí el Ministerio de Justicia es el ministerio que está llevando a cabo este proceso.
Por eso le decía que sé que no es de su cartera.
Con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Nosotros sabemos que el trabajo de esa comisión es un trabajo muy sentido, porque son casos bien complejos de lo que ocurrió en...
Muy doloroso
de lo que ocurrió en el Sename. Entiendo que lo que estaba tratando de avanzar la Subsecretaría de Derechos Humanos junto al ministro es también en mejorar el funcionamiento de esta comisión. Habían expectativas, por ejemplo, de levantamiento de testimonio que finalmente no se dieron.
Muy baja la declaración.
Bajas, creo que era, no me quiero equivocar en las cifras, pero como 200.
Sí, era muy bajo el número.
Testimonio. Entonces, ellos estaban buscando espacios de mejora, de adecuación del funcionamiento de los equipos que estaban integrados. Y bueno, y en este proceso de transición, de cambio de gobierno, hubo algunas diferencias de opinión de algunos comisionados. Pero nuevamente, aquí es importante ese trabajo que se está realizando. Pueden haber diferencias, pueden haber ajustes, pero poniendo en el centro a las personas, a los que entregaron también esos testimonios, que tienen expectativas de una respuesta, de un resultado, y en eso están ocupados desde el ministerio.
Oiga, ministra, hablábamos del INJUV y hablábamos de una de las áreas sensibles de su ministerio, que sin duda tiene que ver con la juventud. Usted tiene el interés, entiendo, de regular el acceso a plataformas digitales de los jóvenes.
Así es.
Que sin duda es... Yo soy madre de una preadolescente y veo el impacto que
tiene. Estás viviendo ese desafío.
Pero yo soy de las talibanas que no deja que tenga teléfono. Me comporto de esa lógica. No tiene ninguna red social, pero bueno, es mi compromiso con ella y con su educación. Pero claro, este es un tema que tiene que ser abordado desde el Estado, sin duda. Y hemos visto además el ejemplo de otros países, cómo ya se ha implementado la restricción de acceso, por ejemplo, a las plataformas de niños menores de 16 años. ¿Qué busca el Ministerio concretamente?
Hoy día lo que vemos es una preocupación en la agenda de seguridad de la juventud, de la infancia, que muchas veces se lleva al entorno físico. Bueno, que las escuelas estén seguras, que los barrios estén seguros, que las plazas, que podamos tener espacios protegidos para poder desarrollarnos. Eso es muy relevante, muy importante, y está obviamente dentro de la agenda del gobierno. Pero los jóvenes, los niños, pasan muchas horas conectados en redes sociales, en la pantalla.
Y solos.
¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces los niños están criados solo por una madre, esa madre tiene que trabajar. Sabemos las dificultades de la vida moderna también. Pero eso no puede llevar a que ese ambiente sea un ambiente de total descontrol, donde pueden haber contacto de adultos, contenidos que no son adecuados, y todo ello va en perjuicio del desarrollo de los niños y de los adolescentes. Los países ya han llevado a cabo una discusión importante a nivel internacional, como Canadá, en Europa,
Australia,
abordando estas materias, y creemos que nuestro país está a la altura también de poder actualizarse en este tipo de legislaciones. Esto que quede claro, que no es ir a prohibir, sino es regular, es proteger. Es que quienes se estén en estos espacios no se estén poniendo en riesgo, y en riesgos que son muy graves. Hay estudios que muestran que un adolescente en 20 minutos de TikTok ya puede tener contenido que lo lleva a autolesiones. Sabemos también que existe el ciberacoso, que existe acoso sexual a través de las redes.
Pornografía.
Entonces, no estamos hablando de cosas como menores. Y nosotros ahora estamos en un proceso como ministerio de escuchar a la familia, de escuchar a los adolescentes porque y a los niños, porque esto va siempre de la línea de la mano de la familia. No puede ser una política pública que no esté conectado con ellos y que tampoco que genere un choque con los padres. Estamos escuchando también a los expertos, los que conocen en detalle cuáles han sido los problemas de la implementación de estas políticas a nivel internacional, y luego de todo este proceso vamos a presentar un proyecto de ley que creemos que va a tener amplio apoyo también a nivel parlamentario, porque sabemos que es una preocupación país, una preocupación de las familias.
Pero la idea
es
restringir, a ver, porque está restringido el uso de los teléfonos en los colegios.
Así es.
Muchos chicos lo usan igual.
Es una ley ya. Que está en implementación.
Sí, pero lo usan igual. ¿Es restringir el acceso a redes sociales? Como por ejemplo Instagram, TikTok. Hay incluso procesos judiciales contra Meta, contra la empresa, por la responsabilidad del daño que se le provoca a los jóvenes y a los adolescentes. ¿Es el propósito? ¿Restringir el acceso a redes?
Lo primero es que las grandes tecnológicos, las grandes empresas, los gigantes tecnológicos, ya tienen dentro de sus términos de uso que menores de 14 años no debiesen tener acceso. Ese acceso no se cumple.
O se vulnera.
Cambian la edad y ponen otra fecha de nacimiento y con eso ya pueden crearse una cuenta. Exigir que los grandes tecnológicos cumplan con sus términos de uso. Y eso es que ellos mismos se autoimpongan los estándares que se han definido a nivel internacional. La carga no va a las familias, la carga va a los gigantes tecnológicos que tienen que dar
recursos. A los proveedores.
A los proveedores, exactamente. En redes sociales. Y además, lo que está en discusión y que estamos también escuchando para tomar esa definición, es que entre los 14 y los 16 años, quienes tienen acceso a redes sociales lo tengan en un entorno seguro, protegido. Es decir, que no lleve a una adicción como lo que estamos viendo con un scrolling infinito. En algunos países se ha regulado eso. Por ejemplo, las gratificaciones, que es los likes, que también generan adicción, que eso tenga un formato distinto.
Sí, dispara dopamina y todo aquello.
Exacto, que el contenido también sea un contenido más estricto en términos de que no aparezca contenido perjudicial. Pero eso justamente es lo que estamos indagando, de cuáles son los aspectos que es positivo que a nivel internacional se ha logrado regular.
¿Y está mirando alguna legislación como modelo, por ejemplo, lo que se hizo en Australia?
En Australia en Australia fue un país pionero que también ha tenido muchos problemas en su implementación. Hay que aprender de esa experiencia. También es interesante la experiencia de Brasil, que optó por otro tipo de regulación, con control parental. Sí. Vemos también lo que está ocurriendo en Europa. Creemos que es importante también establecer nuestro propio modelo según la legislación también de protección de datos.
El problema es que cuando se apela al control parental, muchas veces estamos hablando de papás que, no sé si tiraron la esponja, pero en muchos casos ya hacen vista gorda de lo que sus hijos están viendo en
así
y hay
es.
Pequeñitos de 2 años, menos incluso, con un teléfono en la mano.
Así es. Por eso es importante hacerlo de la mano a la familia, hacer muy consciente al país de lo que está ocurriendo, porque a veces tampoco hemos avanzado en ser más conscientes de los riesgos a los cuales estamos.
Oiga, ministra, la infancia. Antes que se nos vaya el tiempo, una de las cosas que se ha discutido mucho en este tiempo respecto de la eficiencia del gasto, ¿no? Es sobre el engaño al Estado con los instrumentos que el Estado tiene para medir precisamente los quintiles de pobreza. Lo hemos visto incluso con la gratuidad, lo ha dicho el ministro Quirós y también muchas universidades lo asumen, que los quintiles 5 y 6 prácticamente ya no existen, son todos 1, 2, bueno. ¿Se va a mejorar los instrumentos de medición de vulnerabilidad en Chile? ¿Los instrumentos que tenemos hoy son los acorde para determinar efectivamente el grado de vulnerabilidad de la familia?
nosotros tenemos que mejorar nuestros instrumentos. Decir que el registro social de hogares a nivel latinoamericano es un instrumento que tiene un avance muy significativo con respecto a los países de la región. En cuanto a registro, también asignación de beneficio. Pero sin duda vemos una simetría en ciertas mediciones, por ejemplo lo que vemos en la CACEN, con respecto a lo que se declara en el registro social de hogares. Y en esto ser claros en que no se trata de ir en desventaja de quienes necesitan los beneficios, sino darle los beneficios para quienes está diseñada la política pública. Y en eso el subsecretario de Evaluación Social está trabajando firmemente en poder perfeccionar estos instrumentos para llegar de mejor manera a los grupos más vulnerables de nuestro país.
Claro, porque perdón, el ministro Quiroz decía que habían beneficios, por ejemplo, de gente de la PGU que no necesita la PGU y la está obteniendo.
Esos casos pueden sin duda ocurrir, y por lo mismo es fundamental el cruce de información, el que podamos ver a través de los distintos mecanismos que hoy día registran información de la población, donde existen contradicciones entre lo que se declara y lo que verdaderamente ocurre en los
hogares. ¿Eso no pasa hoy? ¿Hoy día se sostiene básicamente en la declaración de las personas?
En el registro social de hogares hay autodeclaración y también tenemos los datos que se declaran en salud, sí. Por ejemplo, en el CEFAM. Hay incentivos distintos, falta ordenamiento en estos datos. El proyecto de ley de reconstrucción ahí tiene también involucrado que el Ministerio de Hacienda pueda tener un mayor acceso. Pero siempre poniendo en el centro, esto es buscar que la política pública, los beneficios sociales que se están entregando tengan un impacto real y se entreguen a quienes lo necesitan.
Es que hoy llegan esos beneficios a quien realmente lo necesita. ¿Usted también cree que aquí hay una suerte también de, no sé, de fraude de algunas personas?
En algunos casos sí, en algunos casos hay fraude, y eso es justamente lo que tenemos que mejorar y atender nuevamente para poder tener políticas públicas que impacten en ese 17.3% de personas que están hoy día en situación de pobreza. Y también en los beneficios que buscan colaborar y fortalecer las situaciones del que puede vivir la clase media, también sean focalizados, porque tenemos distintos tipos de política pública. Y hay desafíos también en la fragmentación de la política pública, que vemos que hay mucha duplicidad, que hay muchos programas que impactan poco, y ese también es un trabajo que estamos realizando como ministerio. Ver cómo lograr que los infinitos, porque hay muchos programas a veces es que depende de los distintos temas que se aborden, pero nosotros queremos ordenarlo para que también las personas puedan verse beneficiadas. Porque el otro día hablaba con una señora que me decía, mira, yo soy una persona mayor, tengo una discapacidad, voy al SENAMA, voy al SENADIS, voy al Ministerio de la Mujer, porque también soy mujer. No entiendo, dentro de todos estos programas, dónde me dicen que aquí no clasifico, que por otro lado. Entonces, nosotros tenemos que ser
más eficiente,
un ministerio más eficiente y que ponga en el centro a las personas, que le dé claridad, que le dé alivio. Y eso, en esta caja negra a veces que es el Estado, muchas veces no ocurre. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo firmemente para atender a las familias a tiempo.
¿Y el Estado hizo vista gorda durante mucho tiempo? ¿Se engrosó? A lo mejor innecesariamente, desinteligentemente.
Lo que hemos visto es que ha habido una alza sostenida del gasto público, sin una alza sostenida del crecimiento, y eso para poder
darle... ¿Y alza sostenida en beneficio?
Y alza sostenida en beneficio, que muchas veces se disfrazan de beneficios, pero no están mejorando la condición de vida de las personas. Y eso es lo que estamos haciendo con fuerza ahora, ordenarlo, ajustarnos, y también crecimiento, el empleo, es fundamental para que las familias salgan adelante.
El desempleo de las mujeres, 10%.
Así es, y por eso este proyecto de ley de reconstrucción nacional es fundamental, y es también una política social. A veces se ve la política económica como algo muy distante, para las empresas, se habla de las pymes, ahí están las personas. Están las personas que necesitan tener oportunidades, que necesitan poder pagar las cuentas a fin de mes, necesitan un empleo, y ahí estamos poniendo la energía, porque sabemos que un empleo le cambia la vida a una familia.
Ahora, el discurso de la oposición sobre que el proyecto de reconstrucción beneficia a los más ricos ha calado hondo, ministra. ¿Cómo se contrarresta ese discurso de parte del gobierno?
Lo que estamos diciendo y que ha dicho el ministro Quirós con fuerza es que un proyecto que busca la reactivación económica de nuestro país, que busca que más inversionistas inviertan en Chile, que apoya a las pymes, es un proyecto que está beneficiando a la mayoría de la población, un proyecto que busca la formalidad del empleo. Vemos los niveles de informalidad que estamos teniendo, aborda diferentes materias, que es una receta distinta. Lo que hemos visto en los últimos años es que siempre hablamos de subirle los impuestos a las empresas para poder aumentar los beneficios, para poder tener recaudación fiscal, pero esa receta no funcionó. Entonces hoy día estamos abriendo nuestra economía, generando incentivos para que muchas más personas vean este país como un país atractivo, para que los mismos chilenos quieran innovar, emprender. Y eso lo que va a hacer es que tengamos, como digo yo, el mayor beneficio social, que es empleo, y también la reconstrucción, que es fundamental, porque hoy día esas familias están esperando. Y por lo mismo yo creo que va a ser muy es muy posible que este proyecto tenga una votación positiva, que tenga un apoyo relevante y que sea una muy buena señal para quienes hoy día están esperando el poder salir adelante.
Queremos agradecerle mucho a la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wolf, por esta entrevista acá en el estudio, además de la Mañana de Agricultura. La esperamos que pueda venir varias veces más.
Sí, feliz, feliz. Y que tengan un buen día.
Que le vaya muy bien, que tenga buena semana, ministra. Nosotros vamos al corte, a la pausa, volvemos de inmediato.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple, cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Hay gente con mucha suerte, como las que van caminando por la calle y se encuentran 5 lucas.
Eso mismo es lo que ocurre cuando te registras en Latam Win con el código Mosqueteros y recibes 5.000 pesos para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. Latam Win. Sabes, juegas, ganas.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Cuando todo funciona, cualquiera promete. El papel todo lo aguanta.
Pero cuando algo falla...
Ahí se ve quién es de verdad.
En Salsa Rent, leasing operativo, no improvisamos. Tenemos experiencia real en todas las industrias, talleres propios de Arica a Punta Arenas y al respaldo de Salfa, con más de 85 años movilizando el país. Salfa Rent, tú ocúpate de tu negocio. De la flota nos ocupamos nosotros.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Son ya las 8:34. JMC te regala 600 mil pesos de combustible. 600 mil pesos de combustible en tu próxima Grand Avenue, diseñada para trabajar y desafiar lo extremo con estilo. Puedes revisar las condiciones en jmcchile.cl/, la rayita que va al lado, promociones-activas. Molplaza te invita a salir, sala a romper la inercia junto a Molplaza y su invitación a The Cloud Swing, una experiencia mundial que llega por primera vez a Chile, porque salir siempre devuelve. Ven a Molplaza y súbete. Molplaza, salir es vivir. Agrosystem es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho, mucho más. Puedes escribir a su correo ventas@agrosystems.cl o visitar su web agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. La solidez de Random Manager y Flexline evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema de RP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a RamaFlex.cl.
Datos en La Mañana de Agricultura.
Tenemos datos de último minuto, ha salido el IMASEC. Felipe Sobarzo está con nosotros para comentar esa información porque cae la actividad económica.
Exactamente, Titi. Y no son buenas las cifras que da a conocer hasta ahora el Banco Central. En marzo de este año, el IMASEC cayó un 0,1% en comparación con igual mes del año anterior. Hay que considerar varios datos. La base de comparación, recordemos, el año pasado fue bastante alta. El año pasado, en marzo, se creció un 4,9%. Entonces, 4,9%. Era muy exigente ahí la base de comparación. Esto era algo que se esperaban de parte de los expertos, esto considerando las cifras sectoriales que da a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas, que se informaron el jueves. Se esperaba un crecimiento de hasta 1%. Algunos pensaban que iba a ser un 0,5%, pero de crecimiento. No se esperaba esta baja, decrecimiento, por así decirlo, de 0,1%. Con esto se cumplen 3 meses entonces de baja para la economía chilena en el 2026, el trimestre del año. No muy positivo para la economía nacional. Si uno revisa el detalle de lo que publica hasta ahora el Banco Central, se ve que el mes registró un día hábil más que marzo del año 2025. Aún así,
pese a eso, cae.
Está cayendo la economía en el tercer mes del año. ¿Qué fue lo que cayó? La producción de bienes, 5,2%, lo que se menciona. La minería también, que no logra levantar cabeza, menos 6,5%. La industria manufacturera, menos 2,6%. Y el resto de los bienes, menos 4,8%. ¿Qué es lo que está empujando el carrito de la economía? El comercio fue lo que creció 5,1%, cifras que vamos a estar desglosando más adelante. Van a haber reacciones, me imagino, también de parte de las autoridades. Recordemos que este es el primer indicador que recoge parte del inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast, ya saliendo el de Gabriel Boric. Vamos a estar viendo entonces lo que dicen las autoridades durante el día.
No quiero despedirte, Felipe, porque quiero aprovechar tu presencia para dos cosas. A ver, el dólar se está cotizando en 898, quiero contar que también que el euro está en un valor de 1051 y el cobre se está transando en $5.85 la libra en la bolsa de metales de Londres. Ojo con lo que vamos a conversar también unos minutitos, porque el petróleo Brent se está cotizando en $108, entiendo que durante esta mañana incluso ha llegado a puntas de $114 el barril. El WTI se transa también por sobre los $100 en $105. ¿Por qué te comento esto? Porque además de las hostilidades en Medio Oriente, han habido informaciones esta mañana de que Irán atacó un buque de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, algo que en Estados Unidos desmienten. Pero más allá de aquello, te quería preguntar, Felipe, ¿cuáles son las posibilidades y cuál es la certeza que tengamos de que si esta semana hay alza de combustibles o no? Ayer el ministro Jorge Quirós no lo quiso decir, no lo quiso confirmar, poniendo en duda incluso que hayan alzas este jueves.
O sea, eso es lo que se comenta todos estos días, atento a lo que pasa en el escenario internacional. Hay varios factores que los que hay que ver, lo que pasa con el estrecho de Hormuz a nivel internacional y también lo que pasa con el precio del dólar, que ha tenido ciertas variaciones, alzas, bajas, y está bajo los 900 pesos hasta ahora. Eso hay que considerarlo, pero esto claramente lo que pasa en Medio Oriente es algo que se va a ver reflejado en los precios que se van a dar a conocer en los próximos días.
Queremos agradecerte, Felipe Soarzo, periodista económico del Departamento de Prensa de Radio Agricultura. Muchas gracias, que tengas excelente día.
Buenos días.
Que te vaya muy bien. Nosotros vamos a ir al corte, tenemos que ir a la pausa, son las 8:39. Quiero contarte, sí, antes, que el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián presenta el primer informe de persecución penal del crimen organizado en Chile, una contribución que busca impulsar mejores políticas públicas para el país. Puedes conocerlo completo en uss.cl. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. Que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación ANWO y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Entra a ANWO.cl y elige un instalador especialista. ANWO, especialistas en climatización. Saludamos a Acalis, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, en Concepción. Y ven a conocer el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. Te esperamos en Bilbao 1184 o en dumai.cl, también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Vamos al corte ahora sí, regresamos.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de ANWO y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación ANWO y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con ANWO. Visita anwocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. ANWO, especialistas en climatización.
Esto no es solo naturaleza, es el sonido de una nueva oportunidad para la fauna nativa. En Concepción y Puerto Montt, estudiantes de Medicina Veterinaria USS lideran el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres, recibiendo en promedio 400 animales cada año. Cuando el aprendizaje se encuentra con la vida real, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606, o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel. Toda la energía puesta en el invierno.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Hoy día me he portado pésimo y no he saludado a quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube en Agricultura, por supuesto, TV. Vamos a saludar de inmediato al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, que está con nosotros al teléfono. ¿Cómo está, alcalde?
Buenos días, Cristina. Bien, gracias. ¿Y usted?
Bien, un gusto saludarlo. Aquí partiendo la semana con mucho, mucho ánimo. Oiga, ¿cómo estuvo el día del trabajo? ¿Hubo incidentes, desórdenes, 35 al menos personas detenidas durante las manifestaciones? ¿Cómo estuvo la situación particularmente en la comuna de Santiago?
Bastantes daños, retiraron adoquines para usarlo como proyectil, provocando daño en el pavimento, rompieron letreros, señalética. Yo creo que hay que avanzar luego en esta norma que haga responsable a quienes convocan a las marchas de las consecuencias que tienen. No hay duda de que, en mi opinión, no hay duda de que quienes organizaron esta actividad no tienen ningún problema con estos grupos violentos. No los condenan, no los critican, no le hacen un llamado a controlarse. Al revés, los toleran felices y por lo tanto...
¿Los utilizan?
No sé si es una fauna que convive, o son cómplices entre ellos, son grupos, hay una complicidad, me refiero yo en términos de aceptarse y tolerarse, o de frente a la misma organización. No me sorprendería. Aquí el centro sufre mucho el costo de estar pintando, que en eso nos ha ayudado mucho el gobernador regional Claudio Rego, de pintar la Alameda constantemente. Lo conversaba con el presidente Kass el fin de semana, la urgencia que tenemos de un programa que nos ayude a recuperar fachadas, eliminar grafiti, pintura, etcétera. Pero cada vez que hay un acto de esto, los daños son enormes.
Un retroceso.
Destruyen todo, atacan la propiedad privada, tienen especial gusto por romper, intentar saquear a veces locales comerciales.
Y ha costado,
los
¿no?
Los daños son muy altos.
Y ha costado mucho volver a darle a Santiago, como una capital, una buena cara después del marco del estallido social, la pandemia, donde, bueno, ir a Santiago era verdaderamente deprimente. Ha costado mucho recuperar la ciudad. Entonces, ¿cuál es su sensación como alcalde? Que me imagino que esto es de todos los días, el levantarse, tener que limpiar, ordenar, borrar los grafiti y vuelta los grafiti, los rayados, sobre todo en situaciones como esta.
Hemos ido recuperando sectores completos. Si usted va ahora al Teatro Municipal, la Sociedad Nacional de Agricultura, el Banco Edwards, el
muy
Club
bonito,
Fach, están pintados, están preciosos. La Iglesia de los Agustinos, que estaba espantoso, la Iglesia de la Merced, el Correo Central, vamos a inaugurar esta semana la nueva fachada que se pintó, se restauró primero y después se pintó con ayuda del sector privado. Nosotros no gastamos un peso como municipio, asumimos nosotros la administración de ese edificio que nos lo entregó Correo. Él sigue funcionando el correo en el primer piso, sí, en todo caso, y estamos recuperando harto, pero claro, uno ve todavía la cantidad de pintura, de rayados, que da, incluso muchos todavía del estallido. La administración Hassler no tenía ningún interés en recuperarlo. Esto para ellos era un tema cultural, adherían a todos estos rayados contra las policías, etcétera, y por lo tanto no ha sido fácil, pero estamos conversando con el presidente Kass para poder buscar una fórmula que nos permita recuperar el centro, el casco histórico de que está tan deteriorado con estos rayados, sector de Camin, que está horrible.
Bueno. ¿Y una fórmula como cuál, perdón?
Estamos buscando alternativas, conversábamos con el presidente, puede ser una alianza público-privada, un llamado al sector privado a que pinte ya sus fachadas. Uno ve el edificio donde está ITES, ahí en compañía, por ejemplo, que yo entiendo que no lo pintaran cuando nadie cuidaba, pero ahora las condiciones son bien distintas. La mayoría de los edificios que se han recuperado no se han vuelto a rayar, o si se ha rayado ha sido muy poquito, salvo días de marcha como esta marcha este fin de semana, donde se produce esta llegada masiva de vándalos que son parte de la gente que hace esta marcha.
Sí, oiga, y en ese contexto, bueno, la cosa política usted sabe, y usted es muy político, entiende que está álgida. El otro día leíamos acá mismo también en el programa una entrevista al senador Núñez del Partido Comunista, quien decía que, bueno, a partir de todo el debate por la ley de reconstrucción, los recortes de los programas, etcétera, etcétera, decía que esto se estaba como armando también la sensación o la posibilidad que en algún minuto la gente saliera a las calles, nuevamente. Y claro, que además no le dijeron después a qué le estaban llamando que la gente saliera a las calles, sino que se estaba como incubando
esta
cuestión.
Lo que pasa es que
¿Qué le parece ese tipo de declaraciones? Que es como muy de amenaza, pero como preparando el ambiente.
La típica de la extrema izquierda, el Partido Comunista es parte de la extrema izquierda, un sector del Frente Amplio es parte de la extrema izquierda, que no toleran perder elecciones, pues no son democráticos. Es un partido que apoya a Maduro, que apoya al gobierno de La Habana, al de Ortega en Nicaragua, evidentemente no son gobiernos democráticos, no son partidos democráticos. Nuestro Partido Comunista es tan poco democrático que es de los pocos en el mundo que apoya a Kim Jong-un en Corea del Norte. Entonces, cuando uno ve que hacen esa frase, lo que reflejan es lo que son nomás. Ellos no creen en la democracia, son demócratas cuando ganan la elección ellos, cuando la pierden empiezan inmediatamente con las acciones violentas, lo que pasa en los liceos emblemáticos, etcétera. Ellos usan la fuerza para que una minoría pequeñita, que es la que ellos representan, intente chantajear y al final incluso intentar echar abajo un gobierno democráticamente electo.
Oiga,
el senador Núñez no, lo que demuestra con eso es que de demócrata no tiene nada.
Oiga, los colegios ya no son de la administración, ¿no? Ya usted no son esos tenedores de los colegios emblemáticos en Santiago, porque está esto ya en manos del SLEP. Pero ¿cómo evalúa usted la situación de seguridad que se vive en los colegios y que se vive, ojo, de manera creciente en los liceos emblemáticos, que finalmente termina afectando también al entorno?
Es que distinguir seguridad en general, donde hay una preocupación nacional de personas por las jóvenes que pueden usar armas o que pueden ir con todo tipo de armas, armas blancas, armas de fuego, etcétera, que son casos concretos en donde hay que avanzar en medidas de seguridad como las que plantea la ley que nos envió ahora, que envió el Congreso el gobierno, que yo la comparto 100%, y distinguir dentro de esa violencia hay una violencia especial, que es la violencia política, grupos anarquistas y antisistema y extrema izquierda, que es los emblemáticos. Son apenas 8 establecimientos en todo Chile. Están concentrados ahí porque son grupitos pequeños y como son tan pocos, se juntan ahí y ahí logran parar un establecimiento. Ahí juntan 200 en un liceo y chantajean a 1.500 alumnos para frenar las clases. Estos días hemos visto una serie de tomas con una actitud, de la verdad que absolutamente vergonzosa, de parte de la autoridad del SLEP. Leía unas declaraciones día en el diario La Tercera, donde una y otra vez repite la palabra diálogo. Usted no dialoga con personas que usan la fuerza. El que usa la fuerza se sale de la mesa de diálogo. Y por lo tanto, si alguien me toma un liceo, yo esperaría que hubiéramos mantenido lo que hicimos el año pasado. El liceo tomado, desalojado de inmediato, 45 minutos la toma más larga que tuvimos. Porque no puedes tolerar tomas, Cristina, porque le estás haciendo un daño a la enorme mayoría de los estudiantes y familias que sí quieren clases, que necesitan esas clases. Los liceos emblemáticos eran un escalón de movilidad social fundamental, pero gracias a los grupos de extrema izquierda, que también están amparados por grupos como el Partido Comunista, etcétera, han ido perdiendo en calidad y han ido quedando atrás y se han ido deteriorando. Y en ese contexto, lo único que uno puede hacer como autoridad es, bueno, por supuesto, arreglar las condiciones materiales, mejorar el establecimiento, pero además garantizar que haya clases. Y veo que las autoridades actuales no lo están haciendo. Insiste la directora en frase en el diario hoy día, ¿sí? Estamos dialogando con los estudiantes.
Pero
por
esto,
Dios, la candidez, por decirlo de manera muy suave.
¿Esto es solamente es responsabilidad del SLEP o también le cae una responsabilidad al ministerio?
Bueno, la directora de la SLEP depende del ministerio.
Por eso.
Hay una dirección de educación pública que tiene que hacerse responsable de esto. Y yo también lo responsabilizo. El director de educación pública anterior, yo reclamé en contra de él muchas veces. Bueno, yo he hablado varias veces con el actual director, me cae estupendo, un gallo que sabe harto de educación, pero veo que no lo veo actuando. No puede ser que las tomas duren el día entero, llegan al liceo, oye, Cristina, es vergonzoso. Mire, dialogamos con 10 estudiantes que se tomaron todo eso, dialogamos con ellos y en el diálogo logramos que depusieran la toma después de todo el día. Al día siguiente se toman en el liceo otros estudiantes, otros 10. Y vamos a dialogar de nuevo con esos otros 10 en un liceo de 2000 estudiantes. Entonces, cuando eres tan cándido, tan buena persona, por supuesto, te abusan de ti, pues lo que están haciendo es abusar de ellos, de algunas autoridades, y en el caso de la dirección del SLEP, yo creo que derechamente, y uno ve sus declaraciones, tienen la misma lógica que había cuando estaba la administración del Partido Comunista. Bueno, ella se llevó el SLEP, para que tú lo sepas, al SLEP llegaron por unos concursos bien extraños, porque fue muy raro que justo ganaran todas las personas que trabajaban con la administración Hassler en la dirección de educación, terminaron todo en el SLEP. Una cosa bien milagrosa, como se juntaron todos ahí, ganaron todos los concursos. Entonces, está la misma dinámica del periodo Hassler, en donde no se desaloja la toma, en donde la violencia hay que buscarle el lado social, hay que ir a las causas sociales de la violencia. Y al final esas son las frases que se usan para terminar bloqueando todo esfuerzo por desbaratar estos grupos.
Oiga, alcalde, nos quedan solo segundos, pero no puedo dejar de preguntarle cómo evalúa usted un asunto que tiene que ver con la seguridad. La ministra Steiner reconoció este fin de semana que le faltaba comunicar y pidió paciencia para mostrar los resultados. ¿Cuánta paciencia se puede tener?
O sea, yo creo que se está trabajando en la línea correcta. Yo la ministra no hablo mucho con ella porque no supe hablar con los alcaldes. Con el subsecretario de seguridad hablo bastante y sé que tienen claro por el camino a seguir. Conversé de largo con la subsecretaria de prevención del delito hace poco también, estuvo conmigo aquí en el municipio hace 2 viernes y tiene también clara la película, y yo por lo tanto espero que empecemos a mostrar los resultados. Vamos a aumentar la dotación de carabineros de manera rápida, se puede hacer recontratando funcionarios, hay miles de funcionarios que están recién retirados, 45, 48 años de edad, en perfectas condiciones de salud, se fueron por la puerta. Entonces se podría perfectamente aumentar por ahí, como lo hacen otras policías, sobre todo en caso de emergencia. Bueno, hay harta cosa que entiendo que se va a hacer en el tema.
O sea, usted se suma a la paciencia, a la petición de paciencia.
Pucha, es que yo creo que el gobierno tiene que tener ojo con lo que decía el ministro Quiroz también. O sea, a lo mejor tuvimos un problema de comunicación. No, tienen que mejorar a lo mejor la comunicación y sentarse y preguntarse por qué hay problema de comunicación. Hay que corregir eso urgente. En vez de estar planteando que se vayan 280.000 migrantes ilegales, como escuché al director de migraciones, y les vamos a invitar a que se vayan, yo haría el principal esfuerzo en pillar a los 38.000 que tienen orden de expulsión, hacer un plan de captura nacional con Tuti, con todo el esfuerzo grandote, pero además prepararnos porque vas a capturar a muchos que tienen orden de expulsión y no te los va a recibir Venezuela. ¿Qué haces entre medio? Yo creo que hay que modificar la norma y hay que establecer una detención preventiva de todas estas personas que tienen orden de expulsión y Venezuela no los recibe de vuelta, porque si tienen orden de expulsión es porque hicieron algo grave y no pueden andar sueltos por la vida. ¿Te das cuenta? Entonces yo me concentraría en eso como primera medida urgente, y eso va a impactar en la delincuencia.
Sin duda.
Tenemos delincuentes chilenos, hartos, pero también hay mucho de la delincuencia actual que tiene que ver con un sector muy minoritario de los migrantes, muy minoritario. La gran mayoría de los migrantes no tienen nada que ver con delitos, pero hay un sector minoritario, pero que no son pocos, son varios miles, que nos han traído delitos nuevos, como dijo el fiscal nacional. El secuestro extorsivo es uno de los que él mencionaba.
Bueno, y también el fiscal diciendo, bueno, que estamos en un verdadero problema. Alcalde, se nos fue el tiempo, tenemos que despedir el programa, pero queremos agradecerle mucho estos minutos con nosotros esta mañana, aquí en la mañana de Agricultura, y desearle que tenga una excelente semana, alcalde.
Muchas gracias, Cristina.
Que le vaya muy bien. Gracias. Chao, chao.
Hasta luego.
Nos vamos, nos despedimos. Las noticias y luego, inmediatamente después, directo al grano. Que estén muy bien, que tengan excelente día lunes. Chao, chao.
Avenue, DJMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Ramaflex, presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Residencias Acalis, expertos en el cuidado de las personas mayores. Universidad San Sebastián, este invierno relájate, estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización, con Mercado Pago vende y recibe tu plata al tiro. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.